Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie comienza así.
No lo conocimos, pero lo conocemos. No tuvimos la felicidad de poder hablar con él en algún momento en su rosario, pero lo tenemos presente como lo tiene presente la memoria del pueblo, del litoral y de toda la Argentina. Nos referimos a Claudio Leprati, más conocido como el Pocho Leprati. Y en el día de hoy están transmitiendo el sexto carnaval del barrio Ludueña, allí donde se desarrolló socialmente y humanamente y políticamente el Pocho Leprati, asesinado en diciembre del 2001. Todo esto hasta el 27 de febrero, día del cumpleaños del propio Pocho Leprati. Van a pasar murgas, grupos de música, murgas de la propia Rosario y de otros lugares, por ejemplo Matadero Sur, Triángulo de las Bermudas, Ocupando Levita, Los Trapos, Runruneros de la Orilla, El Bombo Roto y más. No pudieron, se llama el carnaval. Por eso, una vez más, León, canta a esta bicicleta que sigue andando por el aire de Rosario y de todo el país. Sí, señor, eso es lo que gritó el propio Pocho Leprati desde el techo del comedor donde estaba con los pibes ese 21 de diciembre del 2001 y solo recibió una carga de la policía rosarina tirándolo a matar directamente, como a tantos lugares, como aquí también en Chipoleti, como aquí y en otros lugares del país, en Córdoba, en Santa Fe, en la propia Buenos Aires, en La Plata. El Pocho Leprati no se murió. Su bicicleta sigue andando. Feliz cumpleaños, Pocho. Y gracias a los compañeros de Aire Libre Radio Comunitaria allí en Rosario, en el Ludueña, y a Farco Satelital, que van a traernos en estos días lo que pasó en este carnaval.
Santa Cruz.
Justamente este 24 de febrero, lugar donde estamos transmitiendo, hace un año dominaban los titulares de los diarios las noticias sobre Las Heras en Santa Cruz. Nos lo recuerda la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, y la represión que allí aplicó el gobierno kirchnerista. Tan evidente que al propio presidente no le quedó más remedio que salir a reconocer los excesos, entre comillas, de la Gendarmería Nacional, que él mismo envió y dirigía a través de la obediencia jueza, de la obediente jueza federal allí en su provincia. Mientras manda a su mujer a hacer campaña suscribiendo tratados contra la desaparición forzada de personas, dice la Correpi, Kirchner mantiene encarcelados a 7 obreros petroleros con la sola acusación de haber estado presentes en la manifestación por la libertad del dirigente sindical navarro. Esa manifestación fue atacada con la habitual represión utilizada por este gobierno, con la sola diferencia de que esa vez no terminó con un muerto del lado de los trabajadores, sino del lado de los represores. Siguiendo la lógica de un gobierno firmante de las leyes antiterroristas de Estados Unidos, Kirchner procedió a militarizar Las Heras, persiguiendo, secuestrando y torturando a los trabajadores con la excusa de hallar un culpable. Las leyes que Kirchner firmó le permiten hacer lo mismo que hizo el proceso. Los jueces pueden actuar a discreción. Es así como, igual que los jueces en la dictadura, la Corte Suprema de la Nación rechazó el habeas corpus interpuesto por organizaciones políticas y de derechos humanos en el marco de la cacería de brujas que llevaba adelante el gobierno. El sábado 24 de febrero, es decir, hoy, se cumple un año desde la aplicación del terror disciplinador en Las Heras, que aún conserva 7 presos cuyas familias atraviesan momentos durísimos por esta situación. Una comisión de trabajadores y miembros de organizaciones políticas viajó a esa localidad para reclamar por la libertad de los trabajadores presos y denunciar la represión que allí se aplica. Allí está el compañero del Garraham y delegado general de la Junta Interna de ATE, Gustavo Lehrer. Y el 8 de febrero se conoció, y vamos a leerla en su totalidad, una carta de los propios presos políticos de Las Heras. Dice: a la comunidad en general, tenemos el agrado de llegar ante ustedes para expresar por medio de la siguiente carta el dolor que nos causa estar privados de nuestra libertad. Hoy por hoy nos sentimos más defraudados de la justicia y el poder político que gobierna nuestro país, ya que por conflictos que existen entre ambos y la sociedad hemos resultado víctimas de este hecho, por lo cual perdimos un año de nuestras vidas, un año que jamás vamos a recuperar. El tiempo pasó y aún esperamos que la justicia actúe. Ansiamos el momento de volver con nuestras amadas familias, porque tras estas rejas y estos muros hemos vivido un año muy difícil. Para nosotros el tiempo casi no ha pasado, pero al ver a la familia cuando recibimos la visita, uno se da cuenta que el tiempo pasó allá afuera. La familia ha cambiado, nuestros hijos están grandes. Es un momento maravilloso, pero triste a la vez, porque hemos perdido parte de nuestras vidas. A pesar de todo, esto ha unido nuestros lazos familiares y son estos quienes nos dan fuerza y nos apoyan en los momentos difíciles, ya que hay momentos que uno desea bajar los brazos, de modo que la familia, al saber que somos inocentes, no nos permite caer. Quisiéramos que la justicia actúe como debe ser. Somos presos políticos y de un primer momento se sabía que somos totalmente inocentes, así todo ordenaron detenernos. Ninguno se resistió a ese arresto, pero fuimos humillados, insultados y golpeados, producto del maltrato que nos dio la policía de Santa Cruz, de los cuales no se ha dicho nada. Están procesados, pero afuera, y siguen ejerciendo sus funciones. En la causa hay mucha gente, de la cual la mayoría está procesada afuera, y solo 7 continuamos detenidos. Hay que aclarar que nos tienen encerrados para que no se diga que la justicia no ha hecho nada, pero que a lo largo de este tiempo no se ha podido encontrar algo que nos incrimine. Así todo, hemos sufrido el rechazo a nuestro pedido de excarcelación por parte del juzgado de Pico Truncado a cargo de la jueza Graciela Ruata de Leone, esta que estando nosotros en huelga de hambre dijo no importarle si no comemos. Esta que el día 24 de febrero del 2006 nos privó de la libertad sin tener pruebas contundentes para habernos quitado un año de nuestra vida. Queremos que el pueblo de Las Heras se una en reclamo por la liberación de los presos políticos y que nunca más vuelva a suceder esto, ya que aquellos que resultan víctimas y que Dios no lo permite, le va a tocar vivir esta triste y horrible situación. Desde ya, y esperando que se haga justicia, queremos recalcar que somos inocentes y que a pesar de lo alejados que estamos de nuestros hogares, a pesar de las rejas y los muros, podemos dormir tranquilos. Sabemos que hay muchos que no lo pueden hacer, esperamos que la gente pueda colaborar con este desesperado reclamo de justicia. Liberación a los 7 presos políticos de Las Heras, y firman Juan Pablo Bilbao, Darío Catriguala, Ramón Cortés, Hugo González, Franco Padilla, Alexis Pérez.
Río Negro.
Y justamente en estos días, este 23 de febrero último, se cumplieron 4 meses sin Otonio Uriarte. Hablamos, se hizo una manifestación, llegaron de distintos lugares del país, una manifestación que partió desde la Plaza Central de Chipoleti hacia el juzgado provincial penal, en lo penal número 21, donde está la jueza que entiende, María del Carmen García García. Tuvimos un diálogo muy rico, muy importante, con Roberto Uriarte, padre de Otonio. Aquí va.
Roberto Uriarte, 4 meses desde la desaparición de su hija, bueno, ¿qué es lo que están ustedes pensando y reclamando?
Bueno, puntualmente lo que pedimos es que haya una investigación adecuada al caso, que por lo que vemos, y pasados 4 meses, no hay un análisis acorde con la causa, hay muchos cabos sueltos, mucha información, mucha declaración, y no hay nada determinado. Nosotros pedimos a la jueza en su momento que se analice la causa, que se estudie y que se determine ciertas situaciones que no se hizo hasta el momento. Ahora estamos pidiendo de que la Cámara expida una solicitud de la Fiscalía del paso de la causa a la Justicia Federal y del cambio de carátula. Otonio este fin de semana cumple 17 años mañana, 24. Sí, bueno, con respecto a eso, nos moviliza el hecho de que cumple años, pero bueno, el sentimiento de querer estar con ella es permanente.
Roberto, ustedes están en distintos lugares donde se han dado algunas pistas, cuéntanos a dónde fue en todo este tiempo.
Bueno, hemos estado en el norte, surgieron algunos datos del norte, de Córdoba, de Santiago del Estero, pero bueno, no surgió nada de eso. Creemos que estamos queriendo ir un poco más allá de donde podemos, que en realidad tenemos que sacar información de todo lo que se ha declarado en el expediente. Por eso yo siento de que tiene que haber algo positivo y algo que arroje alguna pista de todo eso. No andar como locos yendo de aquí para allá.
¿Ustedes siguen exigiendo el cambio de carácter? ¿Cuál es el cuestionamiento que están haciendo 4 meses de la justicia en Río Negro?
Bueno, nosotros no vemos un interés en el caso. Es algo así como un caso más de cualquier otro tipo de, ni siquiera de delito, porque no está considerado como delito. Así que lo que solicitamos desde un comienzo y ahora también es que se investigue, que se busque a Otonio. No tanto que se investigue, sino que se la busque adecuadamente. La búsqueda está parada. Por lo que vemos, sí. O sea, nosotros somos los si bien somos los interesados, somos los que buscamos, y la justicia al no considerar que puede haber un delito, siendo de que es el menor, los grupos investigativos que tiene la provincia o que se pueden solicitar no están incorporados a la causa.
¿Han estado llegado a instancias superiores, judiciales?
Sí, sí, hemos estado con el presidente del tribunal y con el ministro Lázaro. Bueno, el compromiso de eso es todo el apoyo que sea necesario. Por cuestión de jurisdicción, el Tribunal Superior no puede interceder directamente. Así que bueno, ahora hay un auditor que está haciendo un informe que, bueno, creemos que va a ser determinante para esto.
¿Qué pasa en el pueblo, en su pueblo, Fernando Soro?
Bueno, con respecto a la comunidad, yo siento de que si bien no hay conformidad con lo que nosotros estamos haciendo, no tenemos un apoyo incondicional del pueblo. Yo creo que mucho tiene que ver con declaraciones o versiones que surgen sobre la familia o declaraciones puntualmente de la policía con respecto a la posibilidad de que se ha ido, que es la hipótesis más fuerte de esos trabajos. Eso ha desestimado un poco el apoyo del pueblo.
¿Ustedes hoy van a tratar de hablar directamente con la jueza García García, con el fiscal?
Sí, le vamos a hacer una entrega del petitorio a cada uno de ellos.
El petitorio no sé de qué se da respuesta. ¿Ustedes pretenden que se aparte del caso?
Sí, es lo que solicitamos, puntualmente, sí. Si no se sienten capacitados o el caso no les interesa, bueno, que den espacio a quienes por ahí estén en condiciones de hacerlo.
El cambio de carátula es hacia qué título dentro de lo que ustedes están pidiendo.
Puntualmente sería una desaparición forzada, pero dentro de cualquiera de los tipos considerados por el Código Penal que consideren que hay un delito, estaría bien, porque entonces se incorporarían los equipos investigativos que estamos solicitando.
Y realmente, ¿qué es lo que están sintiendo ahora? ¿Su familia sigue teniendo la esperanza de que Otonio aparezca?
Sí, justamente eso es lo que nos moviliza. El que no aparezca significa de que en algún lado está. Entonces la seguiremos buscando hasta encontrarla.
Si se puede, en el final, mirando a la cámara y pensando y sintiendo que está hablando con su hija, ¿qué le dice, qué le diría?
Mira, le diría que, considerando lo que la justicia piensa, de que ella no tiene motivo para haber seguido y habernos dejado así. Yo la conozco muy bien, a Otonio, y sé que no nos haría algo así. A pesar de que tiene 16 años, es una chica que ha sufrido por pérdidas importantes que ha tenido en su vida y sé que quiere mucho a su familia. Y por otro lado, bueno, decirle que si está en una condición extrema, que en algún momento la vamos a encontrar. Eso, únicamente.
Gracias.
Gracias a ustedes.
La palabra del padre de Otonio Uriarte. Hoy cumple 17 años, y queremos decir, hoy cumple. En algún lado está, la están buscando, y vos, Otonio, no tenés la culpa.
No tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro, ay, por la calle brotando.
Llegó el cocodrilo y Super Chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión.
Suena el pueblo de Fernández Oro, de Río Negro, de todos. Queremos la aparición con vida de Otonio Uriarte ya, y que la justicia de Río Negro actúe de una vez por todas.
En blanco y negro.
Muy bien, nuestro compañero Mingo Racedo, justamente desde Chipoleti, nos hizo llegar una nota que queremos compartir con ustedes porque creemos que es muy rica. Antes de empezar a leerlo, el propio Mingo dice: los hechos que nos golpean en el Valle y en la Argentina toda, a mi humilde entender, deben mirarse con otros ojos, no ya con los que la sociedad mira, sino con un contexto histórico. Esta nota fue fruto de la impotencia, de la bronca y de que siempre paguemos nosotros y que las víctimas sean nuestras, como también los victimarios. El dedo señalador nos apunta. El Mingo Racedo, que escribió Frankenstein o cosecharás lo que siembras. En su cabeza, esta generación tiene miles de operaciones, miles de injertos se manifiestan en su comportamiento lógico y rotundamente crónico. Si juntamos partes y partes de la historia de estos últimos años, la generación que vivió la locura y el desaliño no puede escapar al resultado. Como si fuese una criatura monstruosa, la juventud golpeada ayer es condenada y destrozada hoy por la virulencia de un país manejado por genocidas maduros que practicaron con el pueblo los designios de otros poderosos. Este es el legado. La vida no vale nada. Aprendido a fuerza de colas y colas mendigando un laburo, soñando ser políticos o contratados por ellos para cualquier trabajito, llorando en las embajadas por un pasaporte, viajando de incógnito a países donde son tratados poco menos que como parias, haciendo marketing basura en empresas basuras para su propia explotación, mamando todo el tiempo que se deben salvar solos, que la solidaridad no existe. Pensá en tu laburo, mirá que aquel... Esta es la cosecha de lo que vinieron sembrando estos políticos corruptos. Si tiene duda, hagamos memoria. Argentina saqueada, golpeada, rota, emparchada con tráfico de droga, con saña policíaca, con moretones de grandes nubarrones. El patrimonio nacional vendido a precio de ganga, Repsol orinándonos la cara y nuestra juventud hecha un andrajo. En el país rico que creíamos, los políticos se encargaron de vaciarlo, de entregarlo y de violarnos. Hoy se roba sin respeto y se mata con desprecio, se golpea con descaro y se salva a carcajadas. No fue gratis nuestro pasado del uno a uno, del pasado pisado de los jóvenes pidiendo ser explotados y leyes traidoras, traperas y sucias, como a la ley de contrato de trabajo que daba libertad al patrón y prontitud de estropajo al obrero. Así simplemente, así llanamente, sembramos este futuro de droga y despojo. Así simplemente, totalitariamente le dimos carta blanca a los políticos de turno para sembrar pobres por los cuatro puntos cardinales. ¿Tenemos memoria? ¿La tenemos realmente? Los incautos que vivieron del que tiraba desesperadamente el carro piden cárceles, cárceles celestiales para complacer a la sociedad enferma, para que los que condenaron a la Argentina a una vida de tugurio sigan lavándose las manos y ocupando cargos públicos, ganando más de lo que pueden consumir en sus corruptas vidas. Allí anda Cavallo, Menem, el Rasputín santo del neoliberalismo, de la Rúa, Cohen y cientos más. Pequeña cantidad para tanta gente, para tanto pueblo. Cárcel sí, para ellos, para los que vendieron Telefónica, Aerolíneas, YPF, agua, gas y los caminos. Condenarlos a trabajo forzado por los gritos de la hambruna que se cerró sobre cada niño argentino que perdió el futuro por sus culpas. Este es el Frankenstein que se fue creando cuando permitimos esa siembra. Drogones, estupidizados por una televisión pasatista, basura y mentirosa, engañados por el tinelitinlismo, por el gran hermanismo pavo. Es esta la juventud que tenemos, a la que le dieron planes y planes para que tenerlos medio hambrientos, dependientes con su dignidad por el suelo. Difícilmente Si sembramos odio y rencor, recojamos esperanza y cordura. Parecería que la desmemoria nos gobierna, que la injusticia, la no justicia, digo, fuera producto de un repollo, de un infortunio de la naturaleza y no consecuencia de algo que permitimos que sucediera una y mil veces. Permitimos que nos mientan y que nos roben, porque la denuncia podía complicar nuestra pacífica vida, esa pacífica vida de topos, hundidas nuestras cabezas en las casas enrejadas, prohibiendo a nuestros hijos la adolescencia como antes le mimamos, el futuro vendiéndoles el país. Ahora nos preguntamos, ¿por qué este presente de locos, este futuro incierto de no saber si volvés a tu casa o si algún Frankenstein te cerrará el paso y de su solo golpe te hará pagar la culpa de ser responsable de su creación? Y sí, nadie es culpable, viejo, salvate solo, ¿te acordás? Pagamos a cuenta de oro la baratija que nos dieron, nosotros que no tenemos dónde caernos muertos. Permitimos que nos gobiernen descerebrados que jugaban el golf con nuestras cabezas pequeñitas quebrando nuestros dedos que fueron forjados con la cultura del trabajo para darnos manos raquíticas de pedir limosnas. Nos deslumbramos viendo los vestidos de punta en blanco en banquetes de la prepotencia, del tiro al aire, de la desfachatez y el despilfarro. Estos drogones, mal entrazados, con armas en la mano, que nos matarían por un mal porro. Estos borrachos que se matan con paco, con ruletas rusas y cárceles, son nuestros hijos. Son la juventud de la siembra, son los Frankenstein nuestros. De nada vale esquivarles el bulto. Debemos aceptar nuestra enfermedad para curarnos, de a poco, de a trancos cortos. No hay recetas milagrosas, ni se hace de día prendiendo solo la luz de nuestra casa. Debemos concebir un futuro de abrazos, de respeto, de trabajo y alegría. Debemos curarnos, comprender y exigir una sociedad más justa, porque si no la vida no valdrá nada y cualquiera nos matará por no haberlo matado antes. La droga potencia lo que en el interior se lleva. No se pacifica con bombas y no se cura hiriendo. Debemos sanarnos urgentemente, porque si no el futuro nos esperará con dos armas en la mano. Mingo Racedo, con toda tu bronca, gracias, Mingo.
Hijo del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la seda viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida, desluce la venida. Y le da mala fama a la ciudad, recién nacido, con la inocencia amputada que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palo, como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre.
Sí, señor, ese niño silvestre que canta el Nano Serrat y que el Mingo Racedo termina diciendo, no se pacifica con bombas y no se cura hiriendo. Debemos sanarnos urgentemente, porque si no el futuro nos esperará con dos armas en la mano.
Mientras el día la ronde,
el noticiero Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur, que sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNCE, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y FACIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y hecha a producir por 470
gloriosos obreros y obreras ceramistas en Neuquén.
Neunet Max, banda ancha con mucho más. Paga 26 pesos y sacate un peso de encima. Conectate ahora. 489-4000. Precio masiva. Conexión según disponibilidad técnica. Promoción válida desde el 15 del 10 del 06 hasta el 15.
Llevamos 5 años de lucha en producción con 470 puestos de trabajo. Las obreras y obreros de Sanón, junto al apoyo de la comunidad, logramos la cooperativa transitoria Facimpat. Pero ahora vamos por una solución definitiva. Exijamos al gobierno nacional y provincial que vote una ley de expropiación y estatización de la fábrica bajo gestión obrera. Así, la producción de Sanón seguirá al servicio de obras públicas, viviendas, hospitales, escuelas, generando trabajo genuino. Expropiación y estatización ya. Sanón es del pueblo. Apoya a los obreros. Visite nuestro salón de ventas en Facimpat, Fábrica Sin Patrones, Ruta 7, kilómetro 7, de 8 a 10.
Rompamos los muros del silencio, de la cárcel, de la desinformación, de la injusticia. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Bueno, con respecto a lo que recién escuchábamos del mensaje de los compañeros de Sanón, el próximo 1 de marzo están llamando a movilizar frente a la legislatura en el comienzo de las sesiones ordinarias, nuevamente como para que no se cajonee, como ellos dicen, su proyecto y que la legislatura lo trate de una vez y para siempre. Estatización de la fábrica Sanón, expropiación para el pueblo. Apoyemos a los obreros. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Usted está escuchando Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve.
Al principio justamente de este bloque actualizábamos la información respecto a la situación de nuestro compañero Walter Pérez y el despido que le realizó la cooperativa CALF, la patronal, digamos, del cual él, como algunos otros trabajadores de esta radio, también dependen. Y como dijimos que se ha agravado esta situación, por lo que creemos que fue una respuesta directa ratificando el despido, estamos en contacto con nuestro compañero Walter Pérez. Walter, ¿nos escuchás?
¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo te va vos? Eso es lo más importante.
Bueno, esto que vos estabas comentando, digamos que tuvo una definición en el día de ayer, porque se había asumido un compromiso, según me comunicaron, desde la cooperativa, después de la reunión que tuvo la multisectorial el martes pasado, sí, a través del presidente de la cooperativa, el doctor Silva.
Así es.
Que se iba a estudiar el tema y que incluso se podía analizar una... ellos dijeron, no me acuerdo el término exacto,
reconsiderar.
Efectivamente, una reconsideración. Pues bien, esto seguramente lo han reconsiderado, pero ratificando el despido, que es lo que se concretó en el día de ayer a través de carta documento. Se ratifica el despido con causa y se da por culminada el intercambio epistolar, según dice textualmente la carta documento enviada por la cooperativa Mi Domicilio Particular. Así que indudablemente esa fue la respuesta concreta a lo que se planteó esta semana que ya está culminando, ¿no?
¿Cómo estás reaccionando vos ante la actitud de la multisectorial, de un montón de compañeros que están pidiendo tu reincorporación? Vos lo estás también, tu deseo es volver públicamente.
Mira, acá hay dos cuestiones. Una es esta reacción de un arco social y político muy amplio y muy pluralista, lo cual es muy gratificante desde el punto de vista personal. Y por esa razón, cuando se plantea la reincorporación en esta reunión del martes pasado, la posición que yo di a conocer fue que efectivamente estaba dispuesto a esa reincorporación sin ningún condicionamiento. Y esto básicamente por el compromiso que supone reacción y movilización de todos los sectores que han reconocido, digamos, el laburo, ¿no?
Claro.
Que se ha venido desarrollando en esta radio. Pero yo no era optimista, no lo fui, porque yo lo que he venido denunciando, y se ratifica con los hechos, es que acá hubo una clara intencionalidad y hostilidad hacia mi persona. Y esto, si se analiza concretamente, desde que comienza hasta que termina, es concurrente. Los hechos son concurrentes a esta denuncia que yo hice. Porque confirma concretamente con esta ratificación del despido que fue enviada en el día de ayer.
Es decir, concretamente, de que esto viene desde hace un tiempo, Walter.
Sí, efectivamente, es lo que yo he venido señalando. Acá no se trata de un problema administrativo, como se ha dado a conocer.
No, sí, el tema de la licencia, ¿o no?
No solo desde la cooperativa, sino también desde el mismo ámbito y medio en el que yo me he manejado, sino que acá no se trata de un problema administrativo. Acá se trata de otra cuestión. Y lo que yo he venido señalando es que hay una intencionalidad política de la conducción de la cooperativa de o manejar la radio o romper el convenio. Y uno de los datos concretos que yo también he planteado es, y esto lo saben los compañeros de la radio, es que una de las intenciones de CALF es sacar la radio del espacio físico universitario.
¿Eh? Sí, de hecho se lo expresaron a la delegación y todo, que encabezada por las madres habló esta semana.
Y además el presidente de la cooperativa reconoció que esto estaba en estudio por una cuestión de inversiones y demás. No seamos ingenuos, muchachos. Así que todo esto tiene un trasfondo que yo he denunciado y creo que se ratifica concretamente con las medidas. Hay que analizar estos procesos en el contexto en el que se dan y es claro, esta ratificación del despido es clara. Se tomó por parte de la conducción de la cooperativa y bueno, ahora tendrán que dar las explicaciones ellos. Yo no tengo que dar explicaciones. Yo lo que he hecho es plantear en el contexto en el que se dio esta situación que me ha perjudicado personalmente.
¿Tu decisión es la de continuar pidiendo, es decir, toda la parte legal y demás, Walter?
Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es una demanda judicial, porque yo tengo 15 años de antigüedad. A mí me despidieron sin un centavo. Entonces, ahora inicio la demanda judicial por una serie de cuestiones, y bueno, veremos qué pasa. Lo único que si gano la demanda judicial, serán los asociados de CALF, lamentablemente, porque el dinero no le pertenece a los que conducen la cooperativa, sino que el dinero es de los asociados, ¿no? Y como hemos dicho en estos días, la radio es una radio pública, porque se sostiene con fondos de dos instituciones públicas, tanto la universidad como la cooperativa. Entonces, bueno, mi posición es denunciar todo esto, la sigo sosteniendo, y desde el punto de vista judicial haremos las demandas y las presentaciones correspondientes por considerar que acá hubo una acción persecutoria.
Walter, desde este programa lo dijimos el sábado cuando lo empezamos a tratar, cuando nos enteramos hacía horas, realmente reivindicamos tu reincorporación, tu trabajo y nuestra solidaridad con vos.
Bueno, muchas gracias, Sergio.
Te mando un abrazo grande y vamos a seguir muy atentos a todo esto.
Chao, hasta luego.
Gracias. Walter Pérez, explicándonos en forma directa qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado, y vamos a ratificar que el lunes que viene a las 19 en Sejún habrá una nueva reunión de la multisectorial, porque ya esto ha tomado otro cariz
y justamente la multisectorial verá allí los pasos a seguir. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa CAL. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y bueno, estamos saludando a todas las radios donde estamos saliendo. Salud FM de la Costa en Carmen de Patagones, Salud de Puyén a través de FM Focus, Salud Radio Activa de Ushuaia, Salud Gente de Radio allí en San Carlos de Bariloche, la gente del Bolsón a través de nuestra querida ALA, Salud Posadas Misiones con FM Capital, Salud AM 530, la radio de las Madres, Salud Yarfela, Estocolmo, Suecia, con nuestra radio Nueva América.
En blanco y negro.
Lo habíamos dicho cuando nos enteramos en un viaje que hicimos a Comodoro Rivadavia, y habíamos adelantado que en febrero se iba a dar este documental. Lo vimos el martes 20, dos días después que cumplió 80 años nuestro querido Osvaldo Bayer, la vuelta de Osvaldo Bayer al estilo de la vuelta de Martín Fierro. Fue un documental impresionante, un muy buen trabajo de Eduardo Anguita y Emiliano Costa, que mostró el retorno de nuestro amigo, nuestro maestro, escritor, periodista, Osvaldo Bayer al sur argentino, donde investigó el asesinato de huelguistas campesinos en el episodio conocido como La Patagonia Rebelde. El trabajo salió al aire, como le decíamos, dos días después del cumpleaños número 80 de Bayer, el domingo 18 de febrero pasado, y relató la historia de lo ocurrido con la propia voz del periodista, quien además contó cómo fue la investigación, muestra cómo impactó su trabajo en la vida de los habitantes. Este documental fue producido por una universidad nacional pública, la Universidad de Lomas de Zamora, y el Instituto Nacional de Cinematografía de la Argentina, con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Nación, de la Fundación Sur Argentino y del propio gobierno de la provincia de Santa Cruz. Bayer declaró al diario La Voz: fue hermoso comprobar que la investigación no ha sido en vano, dado que los dirigentes sindicales tienen sus monumentos, las calles, sus nombres, y son los héroes populares de Santa Cruz. La persecución que hizo la dictadura y que me llevó al exilio no sirvió de nada, porque la memoria está muy viva, no hay nada que recuerde a los soldados fusiladores ni a los represores. Bueno, fue impresionante incluso el momento donde se junta con un historiador en gallegos y le dice que devuelva los documentos con los cuales él estudió y que los tiene en su casa, a modo de trofeo, ¿no? Cuando eso es del pueblo de Santa Cruz, del pueblo de la Argentina, de la Patagonia, de la historia. Un abrazo muy grande desde aquí, Osvaldo, y gracias como siempre. Dentro de poco te tendremos, esperemos, no sé dentro de poco, pero sí este año seguro, porque en el cierre de las jornadas de violencia estatal y derechos humanos que organiza para este año Zainuco, Hijos, el Foro del Comahue en Defensa de la Educación Pública y que auspicia la universidad, el cierre a fin de año va a ser contigo, pero seguramente nos vamos a encontrar antes.
Queremos, pedimos y exigimos justicia desde el pie.
Sí, señor. Gracias a Iván Rusilló, que ha tomado los controles. en la operación y el juez a cargo de una causa muy importante que comenzó en el año 2006 sobre las denuncias por los crímenes cometidos durante la dictadura militar en Neuquén, el juez Guillermo Labate, aseguró en las últimas horas que en poco tiempo, en menos de un mes, concretamente en marzo, van a empezar las indagatorias y con esto las detenciones de los militares involucrados. Nerea Monte, de la APDH, una de las organizaciones querellantes, y vos como abogada directa, primero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buen día a todos.
Y contame y contanos qué hay de esta causa que te tiene como, como abogada, como letrada y como militante por la vida, ¿no?
Bueno, estas causas lamentablemente debieron haberse continuado en los 80, que fueron interrumpidas por las leyes de impunidad, como las llamamos todos, de obediencia debida y punto final, que ahora fueron anuladas. Decía, debieron haberse hecho justicia mucho antes. Lamentablemente, vos decías, de acuerdo a la información periodística, que esta causa empezó en el 2006. En realidad, esta causa no empezó en el 2006.
Tiene mucho más tiempo.
Son causas que empezaron después del juicio a las juntas, algunas desde los habeas corpus, presentados por los familiares de las víctimas en los 70, otras con denuncias nuevas, y por la modificación de la ley de justicia militar, Alfonsín otorgó la posibilidad a los militares de juzgarse a sí mismos.
Sí, lo recordamos todos.
Bueno, por supuesto, empezó la investigación acá en la zona, como dice el diario. En su momento hubo alrededor de 40 víctimas, en este momento hay más de 60, ajá, porque muchísimas personas no habían denunciado en aquel entonces, porque son situaciones de traumas muy profundos,
claro,
las vejaciones, las humillaciones, el sentir que se está en poder de una forma clandestina, en poder de personas que pueden torturar, matar, etcétera.
El miedo hizo caló en la gente, ¿no?
Y no solo en las víctimas, en la sociedad. Por eso son delitos de lesa humanidad.
Que no prescriben.
No prescriben. No prescriben, no son amnistiables, no son indultables. Por eso seguimos a 30 años. Decía que son las mismas causas que se habían iniciado en aquellos años. Por supuesto, los militares no se juzgaron, entonces el Código de Justicia Militar preveía otra instancia que era el abocamiento de la Cámara Federal.
Ajá.
Es así como la Cámara Federal de Bahía...
Claro, con Hugo Cañón y demás.
Cañón como fiscal, el doctor Cotter, tomó esas causas. Digamos, las pidió a la Justicia Militar y siguió la investigación. Llegan las leyes de impunidad en el 86-87, llegan las leyes de impunidad y la Cámara, la única o la primera Cámara del país, creo que hubo otro caso en Entre Ríos, a pedido de la querellante, que era la PDH Neuquén y Bahía, y también con el apoyo del fiscal Cañón, pide la nulidad de las leyes. La Cámara la decreta. Decreta la inconstitucionalidad
de las leyes de punto final
y de obediencia debida para seguir la investigación.
Fue muy importante eso.
Apelan a la Corte y la Corte de aquellos años, vergonzosamente, declara que son constitucionales. Uh-huh. En realidad fue la ley de obediencia debida, que es constitucional.
La Corte menemista y demás, estás
sí,
hablando.
Sí, sí, sí. Uh-huh. De manera que ahí se desprocesaron a los que estaban procesados, se interrumpió todo trámite. Pero las causas estaban.
Claro.
Por eso hago toda esta explicación. Son las mismas. Al no poder continuar con las causas, en muchos lugares del país, entre ellos Bahía Blanca, se hicieron los juicios por la verdad.
Ajá, es decir, La Plata y demás.
En La Plata, en Mendoza, en Bahía Blanca, en Buenos Aires mismo, los juicios por la verdad, para por lo menos no olvidarse del tema y reunir pruebas. Cuando hay una evolución de la conciencia jurídica de que estos son delitos de lesa humanidad que se rigen por el derecho internacional, porque son, ¿qué quiere decir? Son delitos que ofenden a toda la humanidad, claro, porque ofenden el sentido de humanidad de toda la sociedad de cualquier país.
Claro, haciendo un parangón, lo mismo que hicieron los nazis en la Europa.
Exacto, son delitos aberrantes. Por eso pudieron ser juzgados afuera, que se hablaba de soberanía, etcétera. Habilita el tipo de delitos a cualquier tribunal de cualquier país del mundo a juzgarlo. Cuando cuando caen los juicios por la verdad, nosotros al menos en Bahía, hubo un incidente ahí con la Cámara de Casación que es largo de explicar, volvemos a plantear con la evolución de la jurisprudencia
aquí en Neuquén,
en Bahía.
Bien.
Planteamos la nulidad de las leyes nuevamente.
Correcto.
Y la reiniciación de los juicios penales, no de la verdad. Bueno, eso por diferentes problemas, digamos, de trámite, la Cámara tardó 2 o 3 años en resolver y resuelve que los juicios penales debían tramitarse en el lugar donde se habían cometido los delitos.
Así es como cae.
Así es como en diciembre del 2006 caen en Neuquén.
Muy importante todo esto. Cuando volvamos a escuchar a César Cabezas, un compañero que vos conocés muy bien, de Centenario también, nos vas a hablar de, bueno, qué pasó desde ese momento
a hoy
y lo que va a pasar, esperemos, pronto.
Son nada, 28 son más. La ronda de los jueves no deja de girar. Los pañuelos son palomas del corazón, un sentir. Hijas locas les decían los que no saben parir. La luna de mayo, amarillo de otoño, el río se crea a través del arroyo. ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estoy yo? Silencio que viste ronda tras ronda.
La chacarera de la memoria de nuestro compañero César Cabezas de Centenario. Seguimos con Nerea Monte y bueno, entusiasmado por esto porque se va a hacer nomás, Nerea.
Bueno, en eso estamos empujando, como quien dice, para que finalmente se haga un poco de justicia. ¿Por qué digo un poco? Porque lamentablemente la mayoría de los, no la mayoría, muchos de los represores han fallecido.
Como al estilo Pinochet en Chile.
Exacto, como el caso de Sexton, que era el comandante de la Sexta Brigada durante la represión, y otros. Pero algunos quedan.
Uh-huh.
Y sobre todo, para que él nunca más sea sea cierto, sea posible, y para que se sienta que no hay que olvidar y que siempre hay que perseguir el castigo, digamos por un sentido de justicia, el castigo a crímenes que nos avergüenzan.
Y que pasaron acá.
¿Y qué pasaron en esta zona? En esta zona hay 20 desaparecidos. Y hay más de 60 víctimas, entre ellas los 20 desaparecidos. Y muchos no lo saben y otros miran para otro lado. Sabemos que no fue en vano el terror, porque la misma metodología se aplicó en todos lados. Sabemos, creo que la audiencia sabe, al menos algunos, que acá funcionaron dos centros clandestinos.
La escuelita.
La escuelita que estaba en los fondos
del batallón,
en terrenos de la brigada.
Ajá.
Y la Policía Federal.
Ajá.
En la Policía Federal también se mantenía a gente en forma clandestina y se torturaba. Y acá también, como en el resto del país, la metodología fue la misma. Secuestro, porque fueron detenciones ilegales, encapuchados las víctimas, disfrazados en muchos casos los secuestradores, llevados a centros clandestinos, torturados, o llevados a la U9, a la cárcel, o a una comisaría, y luego al centro clandestino para ser interrogados. Y en esto tienen responsabilidad todos, aparte de los ejecutores materiales, todos los que tenían facultad de mando, los jefes de área, los del destacamento de inteligencia, los de el departamento de inteligencia del comando, como en el caso de Reinhold.
En el libro
destacamento de Gómez Arenas.
En el libro de Noemí Labrune, Buscados, está prácticamente nombre por nombre.
Exacto. De manera que nosotros hemos pedido al juzgado que no se espere a la investigación de los 60 y pico de casos,
sino que,
porque eso nos llevaría a años.
Bien.
Que se haga por segmentos. Lo que está más completa la investigación, que se ordene la detención e indagatoria
ya
de los que surgen como imputados, como responsables. Muchos ya tenían procesamiento por algunos casos, no por todos estos, que ha quedado suspendido por las leyes, ¿no?
Bien.
Y quería comentar que estos señores se han presentado en el expediente, se saben imputados, y plantean toda clase de cuestiones para prolongar, para chicanear. Y es una paradoja, porque invocan los pactos internacionales de derechos humanos.
Aquellos mismos que ellos nunca respetaron.
Y además, todas las garantías procesales que ellos tienen, y que nunca le dieron a sus víctimas.
Claro.
Sus víctimas, aunque en algunos casos pudo no haber tortura física, que la hubo, pero suponiendo, la tortura psicológica, que significa estar en un lugar donde se sabe que no conoce nadie, que no entra un abogado, que no hay ningún contacto con el mundo exterior, que no pueden entrar, y que los carceleros, los que los secuestraron, les dicen, yo puedo decidir de tu vida y de tu muerte. Más tortura que eso.
Sí.
Es una tortura psicológica. Es decir, que esperamos que el doctor Labate, estamos seguros que no va a pasar marzo sin que haya detención e indagatoria.
Estamos hablando de que van a venir a declarar acá, a Neuquén mismo.
Sí.
Tanto
le va a tomar indagatoria.
Digamos, y ya a los familiares y demás se les tomó.
Bueno,
o se tomó la denuncia nada más.
Es que los familiares, indagatorias para los imputados.
Claro, correcto,
los
pero digo las declaraciones.
Sí, sí. Digamos que había prueba, que en realidad hizo una muy buena instrucción en su momento el doctor Rivarola.
Bien.
Cuando fue juez federal acá, había prueba, había declaraciones, se han reiterado declaraciones.
Eso se mantiene y tiene vigencia.
Claro, si los juicios... Por eso ellos plantean la cosa juzgada.
Claro.
No hubo sentencia acá.
Sí, lo mismo que los nazis, lo mismo que Priske.
Claro, claro, continúan los juicios. Las víctimas también han declarado en su momento y las víctimas nuevas han venido a declarar. Hubo citación de testigos de aquel entonces y nuevos, nueva prueba, y la mayoría de las víctimas sobrevivientes y de los familiares se han presentado como querellantes. Aparte de la querella de la PDH, están como querellantes los sobrevivientes y las víctimas.
Está Mirta Mántalas también, ¿no?
Mirta, acá en Neuquén, está trabajando en Bahía.
Bien.
Es decir, se ha desprendido el juicio. Ella por una cuestión de que no podría venir, pero siempre fue nuestra abogada.
Bien.
De hecho, Mirta es la que planteó la nulidad de las leyes que resolvió el doctor Labate cuando recibió...
Bien.
...los expedientes. Estamos en contacto permanente con Mirta.
Muy bien. Nerea, ¿qué podría y qué debe hacer la gente, digamos, ayudando para que este proceso... continúe, no se pare más?
Bueno, necesitamos que la gente no solo nos apoye de diferentes maneras, sino que quien tenga algún dato, por pequeño que sea, que recuerde que un vecino le comentó, o que vio a un vecino que se lo estaban llevando, o que un represor le comentó algo, porque sucedía eso también. El dato que tengan, que concurran al juzgado federal número 2, al juzgado penal del doctor Labate, ahí en la calle Periodistas Neuquinos, casi al 200.
Exactamente, y Brown.
Y Brown, claro, casi Brown. Que se haga presente, porque... Lo mejor que un ser humano puede hacer es colaborar para que se haga justicia. En cualquier caso, no ser indiferente, porque la indiferencia sabemos a lo que lleva.
Uh-huh.
Y bueno, algún día nos toca a nosotros cuando decimos, total, a mí no me toca, ¿no? Y eso es lo que pedimos. Y lo hemos estado pidiendo acá en Radio Calf, se ha estado difundiendo.
Así es.
Eso mismo. Si quieren acercarse a la Asamblea por los Derechos Humanos, nosotros estamos todos los jueves desde las 20 horas en Santa Cruz 335. Así que también los esperamos encantados. Si la persona que sabe algo tiene dudas, si puede servir o no y quiere hablar primero, en fin, lo que decidan, pero cualquier dato, por pequeño que sea, sirve.
Nerea, muchas gracias por esto, y lo último que te quiero preguntar es, ¿tenés confianza, tenés esperanza que se haga justicia de una vez por todas en este pedacito de tierra? Porque uno habla de los desaparecidos de la zona, pero es como representar a los 30.000, sea en cualquier lugar del país.
Tengo esperanza de que se haga justicia y estamos trabajando en eso. Porque ha habido, en estos casos de los 30.000 y de las víctimas de la represión de la dictadura, tengo esperanza porque ha habido una evolución en la concepción de muchos jueces. Estoy segura que va a haber también escollos.
Uh-huh, seguro.
Pero si no hemos cejado en 30 años... no lo vamos a hacer ahora. Y por otro lado, quería solo hacer una reflexión. Quisiera que lucháramos por la justicia en todos los órdenes. La justicia en el trabajo, la justicia en que se cumpla con el derecho a una vida digna, que incluye salud, educación. La justicia en todos los órdenes, porque no es solo la dictadura militar, sino hoy hay mucha injusticia pendiente.
Finalmente es por lo cual lucharon a los cuales desaparecieron.
Exactamente, porque reclamaban justicia para todos los argentinos.
Y un país diferente.
Y un país diferente.
Nerea Monte, muchas gracias.
Al contrario.
Un abrazo grande a ustedes. Nos reencontramos en una semana. Vamos a seguir muy de cerca estos juicios en Neuquén y los vamos a mantener al tanto. Chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.